Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que hoy era un día donde todos los españoles teníamos que estar al lado de las familias de las víctimas que nos ha producido esta crisis del coronavirus. Después de 60 segundos, esto se ha oído en el mundo del deporte. Estas palmas que han sonado en diferentes campos de entrenamiento, de primera, de segunda, en diferentes polideportivos, en diferentes centros de alto rendimiento, y que han venido a cerrar lo que han sido 60 segundos de silencio. Un silencio, Munilla, que ha dicho mucho, aunque no se ha oído una sola palabra.
Sí, señor Manolo, el deporte se ha unido en luto por las víctimas de la pandemia. Ha sido un día de banderas a media asta y efectivamente minutos de silencio en la mayoría de equipos. Hemos visto el silencio en entrenamientos de Real Madrid, de Betis, de Athletic de Bilbao, Las Palmas o Mallorca, o también, por ejemplo, las oficinas del Atlético de Madrid. Todo el mundo, pues eso sí, guardando las distancias e incluso con mascarillas. Ha habido también minuto de silencio de todos los deportistas en los centros de alto rendimiento de San Cugat, de Sierra Nevada, de León y de Madrid, aquí incluso con la secretaria de Estado Irene Lozano a la cabeza y predicando con el ejemplo, homenaje también en el Ministerio del Deporte.
Bueno, pues hay que decir que ese silencio y esas palmas pueden cambiar por pitos, por ejemplo, los que ha escuchado en el último año Gareth Bale en el Bernabéu. Muchas veces se nombraba el nombre de Bale cuando iba a entrar y sonaban los pitos. Cuando el galés tenía una oportunidad y no la transformaba, volvían a sonar los pitos. Pues bien, hoy Miguel Ángel Díaz ha hablado el Expreso de Gales de esa relación que tiene con el público del Bernabéu.
Sí, ya sabes, Manolo, que no se puede decir exactamente que haya comunión entre Bale y el Bernabéu, y es que desde que lograra su doblete en Kiev ante el Liverpool solo ha marcado 13 goles más y se ha perdido 23 partidos por lesión. Pese a todo, en la segunda entrega de una entrevista que ha concedido Bale a un podcast de golf, el galés se escuda en la cultura británica, que no suele silbar a sus futbolistas, para justificar los silbidos que Bale ha escuchado varias veces en su estadio. Pide cariño y ayuda a su propia afición.
He tenido 80.000 personas pitándome por no jugar bien.
¿Pitándote? Eso está mal.
Bueno, sí, no está bien. Por ejemplo, fallo una clara ocasión de gol y entonces llegan los pitos. Y a la siguiente ocasión, la portería se me hace más pequeña. La primera vez me pregunté, ¿pero esto qué es?
¿Pero por qué te pitan tus propios aficionados?
Esa es la gran pregunta. Deberían tratar de ayudarte para hacerlo mejor y así que ellos estén más felices. Pero es que es lo contrario. Te pitan y te sientes peor. Pierdes confianza y juegas peor y la afición se enfada aún más. Es típico en el Real Madrid.
Bueno, pues a ver, profesor Tomás Guas, explíquele usted a Gareth Bale por qué le pitan en el Bernabéu.
Te pitan, Gareth, porque te quieren bien. Y quien bien te quiere, ya sabes, te hace llorar. Me recuerdas a mi mujer, que me abronca, vamos a suponer, cuando friego los platos, porque sabe que lo puedo hacer mejor. Que hay que cambiar el jabón, el estropajo, hay que fajarse, que no vale con una media Verónica, que hay que dar la Verónica entera, cada día, y tú puedes. Te pitan porque te quieren. Espabila, galés, que te quedan 2 años y pueden ser 3 Champions. Esos pitos son amor.
Bueno, tenemos que decirle a Gareth Bale que esté tranquilo porque en las próximas 11 jornadas no le van a pitar en ningún sitio, porque ya saben que no va a haber público en los estadios. Pero atención, porque ayer en el partidazo de COPE, Juan Antonio Alcalá, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, nos dio una noticia optimista.
Muy optimista, Manolo, pero mucho. Primero hay que recordar que no hace mucho tiempo, un mes aproximadamente, las autoridades nos dijeron que posiblemente no veríamos público en los estadios hasta que existiera una vacuna, a lo mejor en el próximo año 2021. Se veía muy, muy lejos recuperar nuestra vida anterior. Pero ayer, por primera vez, en efecto, se abrió un rayo de esperanza. Irene Lozano, máxima autoridad del Consejo Superior de Deportes, dice que no descarta estadios con público en la temporada 2021 que arranca en septiembre.
No es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada.
Acabas de decir que no está descartado que en la próxima temporada pueda haber público en los estadios.
No está descartado en absoluto. Si se encuentra una manera poder liderar y poder exportar un modelo de deporte seguro, que eso también tiene que ser contar con el público, por supuesto.
Bueno, evidentemente que haya público es bueno para todos, especialmente especialmente para los futbolistas y para los aficionados. Escalera, tenemos el partido que va a abrir la Liga, ese Sevilla-Betis. ¿Y qué dicen, por ejemplo, los jugadores del Betis de ir al Pizjuán sin público?
Por ejemplo, el portero del Betis, Joel Robles, ha comentado que el fútbol, lógicamente, será distinto sin aficionados y que esto provocará, como estamos viendo en Alemania, que casi se elimine el factor de jugar como local.
La única diferencia que igual si vamos al Sánchez Pizjuán, pues nosotros entrenamos con gradas verdes y veremos gradas rojas. Pero luego lo que es el sonido, los cánticos, eso hace mucho en un estadio. Y ya sabes que aquí en Sevilla, más todavía, el que más preparado esté mentalmente y no le afecte ese tipo de detalles, pues creo que sacará en estos 11 partidos el mejor rendimiento.
Pero los que más felices tienen que estar, después de lo que ayer dijo la presidenta del Consejo Superior de Deportes, tienen que ser los aficionados. Gema, ¿has pulsado a los peñistas de este país?
Sí, sí, le hemos preguntado, Manolo, a José Manuel Mateos, que es el presidente de Aficiones Unidas, que representa a todas las peñas de España. Y evidentemente, como dices, están muy contentos con el anuncio de Irene Lozano, pero eso sí, piden que ese regreso a las gradas sea con toda la seguridad y piden también de paso que los clubes tengan el gesto de rebajar el precio de los abonos en esta crisis que se nos viene.
Valoramos muy positivamente, ¿no?, la noticia que lanzó ayer la Secretaría de Estado para el Deporte, ¿no? Buena señal, que cuanto antes volvamos al fútbol, pues mejor para todo, ¿no? Pero en cualquier caso, también pedimos que esto, ¿no?, que bueno, cuando lo hagamos, que lo hagamos con las máximas garantías posibles en cuanto a seguridad, pero que también a lo mejor es buen momento para siempre, ¿no?, que el fútbol puede y debe ser más barato y más económico para todo, para todo alcance de todos los bolsillos.
Bueno, ya sabemos que los campos durante estas 11 jornadas van a estar vacíos. Por eso hoy nos sorprendía unas inmensas colas que había en Mestalla. Pero Villarejo, ¿para qué eran?
Para un banco de alimentos. Es un duro contraste el de una gran iniciativa, la del Valencia, de abrir las puertas de Mestalla para repartir alimentos, con la triste imagen, como te decías, de la gente necesitada que ahora no hace cola para ir al fútbol, sino para poder comer y alimentar a su familia. Es la dura y cruda realidad que nos deja esta crisis del coronavirus, a la que el Valencia ha querido aportar su casa, Mestalla, para albergar esta bonita y necesaria iniciativa solidaria.
Bueno, la crisis va a ser evidentemente durísima para el mundo del fútbol y para los aficionados. Ya saben ustedes aquello que propuso Ángel Torres con sus socios.
Que al año que viene los abonados de este año, los 13.500 abonados, es gratis. Se abra
así de claro, que el año que viene sus abonados no abra, entrarán gratis en el fútbol. Hugo Ballester, ¿qué es lo que va a hacer el Valencia?
El Valencia, Manolo, ha decidido mantener el abono y las ventajas del mismo para sus 40.000 abonados de cara a la próxima temporada. Pero cuidado, tendrán que pasar por taquilla si dejan que haya público en Mestalla en la 2021. Para recuperar lo que falta de la campaña actual, el club ofrece tres opciones: renunciar a la devolución, canjearlo por descuentos a futuro o exigir el reembolso.
Bueno, ya saben, Andrea Peláez, que los socios, los aficionados, los abonados preguntan: ¿nosotros podemos pedir el dinero a los clubes por no haber ido a los campos? ¿Y qué dicen los expertos, Andrea?
Pues mira, Enrique García, portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, se lo explicó todo anoche a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Efectivamente, los aficionados de los equipos de fútbol tienen derecho al reembolso de todos los partidos que restan de la liga a los que no van a poder acudir, que no van a poder presenciarlos en el estadio. Y además puntualizó anoche que los casos de Real Madrid, Barça y Atleti son diferentes, porque ahí la decisión la toma la Asamblea.
Si un abonado, un socio, va a las oficinas y dice: no, perdone, yo los partidos que no me ha ofrecido usted, ¿me devuelve la parte correspondiente? ¿Se lo tienen que devolver?
Sí, los usuarios tienen derecho al reembolso de los abonos, de la parte proporcional del abono de los partidos que no han podido disfrutar por motivo del coronavirus, ¿no? Y esto es un derecho que tienen los usuarios, irrenunciable.
De todas formas, Kiki Iglesias, hay algunos que le dan la vuelta, algunos como el Getafe, como el Leganés, regalan los abonos. ¿El Español qué es lo que le quiere regalar a los socios?
Fideliza a su gente regalando el próximo carnet a sus más de 27.000 socios, pero el abono hay que pagar, eso sí, con un descuento del 20%. Los que estén en el paro pueden reclamar desde ya mismo el dinero en metálico.
Atención, porque la gran pregunta que nos hacemos, Elías Israel, es si las medidas de regalar abonos para aplaudir es para que le aplaudan a los presidentes, o sinceramente es una medida solidaria.
Todas las medidas, incluso la de regalar, me parecen bien, siempre y cuando estén consensuadas con el resto de clubes de la liga. lo que me pareció desleal en su momento fue el anuncio del Getafe de hacerlo saltándose a la torera a todos los demás clubes y los intereses de los demás, porque evidentemente si para el reparto de televisivo hay que ser solidarios y los grandes tienen que ser solidarios, para la renovación de abonos también tienen que ser solidarios los pequeños.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Ya saben que un juez dijo la pasada temporada, fútbol viernes, sábado y domingo, lunes no. La Liga recurrió. ¿Y ahora qué es lo que ha dicho un juez, Fouto?
Bueno, el juez se llama Manolo Andrés Sánchez Magro y ha desestimado en el día de hoy la demanda de la Liga contra la Federación por el famoso, polémico y archiconocido partido de los lunes. Dice el juez que el actual convenio entre Liga y Federación no recoge que se puedan disputar partidos fuera de la jornada oficial del fin de semana, que es sábado y domingo. Traducido, que para que pueda haber fútbol como quiere la Liga viernes y lunes hay que acordar con Rubiales. Y dice el juez que si no hay acuerdo entre ambas, por la cantidad que hay que pagar, tiene que mediar Irene López, es decir, el CSD.
Bueno, pero atención, la primera reacción es de la Federación. Ya saben ustedes que para acabar esta liga en teoría había marcados 5 lunes y varios viernes. Alcalá, ¿qué dice la Federación?
Bueno, pues al poco tiempo, a los 15 minutos de la sentencia, la verdad es que la Federación Española de Fútbol sorprendía a propios y extraños con un anuncio generoso. Apelando al Pacto de Viana y a la Concordia, la Federación Española anuncia que permitirá a la liga acabar la temporada de estas 11 jornadas, que permitirá jugarse los encuentros lunes y viernes y que no pedirá nada a cambio por este mes y medio. Eso sí, la generosidad de Rubiales es solamente por mes y medio y caduca en julio como los yogures. Luego en septiembre ya veremos.
¿Reacción de la Liga a esta decisión del juez, Fouto?
A la Liga le alivia que la Federación permita acabar esta temporada usando viernes y lunes, pero ya se están oliendo el rejonazo que prepara Rubiales para la próxima temporada. De momento recurren la sentencia por no estar en absoluto de acuerdo. Recuerdan en una nota la importancia del fútbol en lo económico para el país. 1,37 del PIB, 185.000 puestos de trabajo y más de 4.000 millones de euros en impuestos anuales. Y terminan diciendo que resoluciones de este tipo ponen en peligro una de las industrias más relevantes para España.
Es decir, el juez dice, señor Rubiales, señor Tebas, siéntense y pónganse de acuerdo. Si ustedes no se ponen de acuerdo, tiene que mediar el Consejo. ¿Hay novedad, Alcalá, en el Consejo Superior de Deportes?
No, no mucho más de lo que expresó ayer en esa sintonía Irene Lozano. El Consejo espera que de cara a septiembre, para esa temporada 2021, bueno, pues con este nuevo clima del Pacto de Viana, Liga y Federación, Tebas y Rubiales sean capaces de negociar y de llegar a acuerdos. De momento, satisfacción en el Consejo porque la Liga empieza el 11 de junio y acabará a finales de julio y, bueno, ya llegará a septiembre.
Bueno, ya que estamos hablando de Federación, ayer contábamos la revolución que había en los clubes de segunda división B y de tercera por los playoffs de ascenso y el famoso protocolo sanitario en el que la Federación dejó esa frase de que ella no quería ser responsable de nada lo que ocurriese. Fouto, la Federación matizó en el día de ayer, ¿no?
Sí, ahí sigue el patio revuelto en el fútbol modesto, Manolo, protocolos inasumibles para los equipos con escaso presupuesto y sobre esa famosa cláusula donde la Federación se exime de responsabilidad, los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol aclaran a los clubes que sí se hacen responsables como organizadores de esos play-offs, pero no de una posible suspensión por causa de fuerza mayor. Es decir, que si Sanidad o el Gobierno no autorizan a que se juegue, pues que eso no es culpa de la Federación.
A ver, Eri Frede, ¿cómo ha caído esa matización en casi 90 clubes del fútbol español?
Ha bajado bastante el ruido hoy tras esa nota aclaratoria que contaba Fouto, pero hay un foco activo todavía que es el protocolo de entrenamientos del CSD. No solo por el dinero que cuesta a cada club, sino también porque resulta imposible garantizar su cumplimiento, salvo que se retoque a medida de clubes modestos y de futbolistas que en su mayoría estudian o trabajan. De eso hablaron anoche en el partidazo dos presidentes de tercera, Pedro Menéndez de Lealtad y Jesús Medina de Linares.
Rubiales dijo que, bueno, que habría un protocolo más simple para los equipos de tercera y, bueno, estamos esperando un poco a que salga ese protocolo, a ver si es verdad.
Queremos jugar ese playoff, queremos ascender en el campo, que es para lo que hemos trabajado todo el año, y por tanto, pues lo firmaremos, pero haciendo una anotación de que no vamos a poder cumplir ese protocolo.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Bueno, ya saben que todos estamos pendientes de que la Liga comience el próximo jueves 11 de junio a las 10 de la noche. Pero ya saben que había miedo a que todos los equipos no siguieran la misma línea a la hora de los entrenamientos. Ayer Irene Lozano lo dejó claro. El fútbol va aparte de la famosa desescalada de la Sociedad Española.
Entonces, desde el momento en que Madrid y Barcelona, por su propia condición de grandes ciudades con mucha densidad, con mucha movilidad, etcétera, pues han tenido más dificultades, surgían esas desigualdades en los entrenamientos que podían adulterar la competición y ya se puso solución a eso. Por lo tanto, yo creo que eso no va a ser ningún obstáculo.
Es decir, que todos van a tener los mismos días para entrenar juntos. Hoy ha entrenado el Barça y ha hablado Messi. Oliveros, ¿el Barça le vale con empezar el día 11?
Bueno, en general, como dijo Piqué, vamos, en el vestuario del Barça preferirían que la Liga se retomara una semana más tarde de lo previsto para poder preparar mejor aspectos tácticos, aunque son conscientes que será complicado defenderlo mañana por Óscar Grau y Albert Soulé en la comisión delegada de la Liga. Y como decías, Leo Messi cree que es clave poder volver a entrenar colectivamente y hacer grupo por la racha de partidos que se nos vienen encima.
Melchor Ruiz, también el Madrid sigue trabajando en grupos de 14.
Sí, por segundo día consecutivo lo ha hecho. Además, Zidane hoy ha incorporado dos jugadores más, el brasileño Reinier y el juvenil Miguel Gutiérrez. Ha sido una sesión intensa, tanto en lo físico como con balón. Se ha trabajado lo táctico, se ha hecho partidillos. Mariano, buena noticia, empieza a tocar balón, aunque sea de forma solitaria. Se ha guardado el respetuoso minuto de silencio que apuntábamos. Y Asensio, uno de los hombres más satisfechos de la plantilla, más contentos. Recuerda, se lesionó en pretemporada. Han sido 10 meses duros de trabajo, pero está el balear preparado.
Me encuentro muy bien, la verdad. Yo creo que mi adaptación está siendo muy buena. Contento y físicamente me encuentro muy bien. Ya estoy otra vez con los compañeros en el campo, que es lo más importante. Hemos estado bastante tiempo sin estar juntos en el campo. Ahora ya podemos entrenar con más gente y la intensidad ha subido bastante. A medida que nos vayamos acercando a la competición, pues ya iremos preparando todo mejor.
Y todos buscábamos al equipo de Lopetegui, todos buscábamos al Sevilla para saber, Oliva, si los cuatro de la barbacoa se han reintegrado.
Sí, se han reintegrado. Tras dar negativo en el test de coronavirus, Banega, Ocampos, Mudo y el holandés Luke de Jong se han incorporado esta mañana de nuevo a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros para alivio del club y de Julen Lopetegui. Uno de sus compañeros, Gudel, acepta las disculpas de sus compañeros, como ha explicado este mediodía en Deportes Cope Sevilla.
Nosotros somos una familia y una familia está juntos en los buenos y en los malos. Entonces, esta era una cosa mala, mis compañeros pidieron perdón frente de todo el grupo, pidieron perdón al club, a la gente, al país y a la liga. Hay que aprender del error.
Ya saben que queda todavía días para que comience ese partido, pero ese partido está caliente. Primero tiró la piedra a Loren y luego contestó Del Nido.
El Betis pues está muy, muy igual, por no decirte por encima del Sevilla, en lo que es lo deportivo y todo.
¿Igualdad? Eso no es serio, ¿no? ¿O sí es serio? Igualdad entre Sevilla y Betis. Pero vamos, la distancia sideral. Ojalá pudiera el Betis, como Sevilla no se lo dijo, pelear con el Sevilla. Pero vamos, hablar de igualdad, que exista esta igualdad toda la vida. Que el Betis todavía se le antoja años luz, ¿no? Suena a confinamiento, a COVID-19.
Almansa, estas palabras de José María Del Nido en La Sexta han hecho daño en el beticismo.
Ya te lo decía yo ayer, las declaraciones de Del Nido no le iban a gustar a los béticos ni mucho menos, y pronto tuvo respuesta. Anoche en el Chiringuito de Jugones, Jesús Capitán Capi, muy enfadado, dijo que Del Nido hizo ese comentario para ganar puntos porque quiere volver a ser el presidente del Sevilla y que le faltó el respeto al Betis.
Y lo primero que debería hacer es tener un respeto por todo lo que se está pasando y sobre todo por lo que han hecho unos jugadores de su club. Creo que al fin y al cabo es porque está deseando de volver a ser presidente del Sevilla. Y después hay una cosa que es fundamental, se llama respeto. Y en este caso yo creo que le ha faltado mucho al respeto a un club, llamado un club vecino como el Real Betis Balompié.
Ojito con las declaraciones de José María Del Nido. ¿Tú crees, Oliva, que esas declaraciones se le pueden volver en contra al Sevilla porque los béticos van a salir picados?
Bueno, yo de lo que estoy convencido es que esta frase va a ser utilizada en el vestuario del Betis como motivación para los jugadores, como fue utilizada hace un par de años una frase del técnico italiano Montella, si recuerdas, que llegó a decir que no era una posibilidad de que el Betis terminara esa liga por encima del Sevilla. Y acabó ocurriendo eso mismo. Te digo más, si Del Nido fuera presidente del Sevilla en estos momentos, no habría hecho estas declaraciones, seguro. De hecho, durante su mandato jamás las hizo. Y si bien estas declaraciones no han sentado bien en el Betis, me da la impresión que tampoco han gustado demasiado en el club, en el Sevilla.
Bueno, pues Gema Santos tiene que traernos la noticia que habitualmente nos ofrece cuando faltan 9 minutos para que sean las 9.
La supernoticia de Berti, sí, como todos los días, Manolo, vamos a volver a recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Berti. Para que tu vida continúe, para que estés más seguro, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en berti.es. Ya verás cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Bueno, la liga está que empieza y sigue la noticia en torno a los fichajes del futuro. Elena Condis, Arthur se mantiene firme y dice que no se va del Barça.
Cierra la puerta definitivamente a salir del Barça. Arthur ha hablado, os lo contamos, con los dos clubes implicados, según fuentes de su entorno. Con la Juventus contactó este fin de semana su padre y agente. Les agradeció el interés, pero les comunicó que no se mueve. Después, este lunes, Arthur les trasladó de nuevo a la dirección deportiva del Barça, Vidal y Planes, su deseo de seguir aquí. Les volvió a pedir que no escuchen ofertas por él. Siente la confianza del cuerpo técnico, tiene contrato hasta 2024 y su decisión es firme, seguir, y le ha cerrado ya la puerta a la Juve.
Bueno, el Barça quiere a Lautaro y ahora aparece Bayori un nuevo nombre para eso del truque.
Sí, el de Coutinho, porque según la Gaceta de los Sport, el Inter estaría abierto a valorar la posibilidad de que Coutinho entrara en la operación Lautaro una vez descartadas las opciones Rakitic y Arturo Vidal. El Bayern de Múnich ha desestimado ejercer la cláusula de compra, que era de 120 millones, y está por ver qué dice el futbolista, que ya jugó en el Inter y que en principio parece estar más interesado en volver a la Premier.
Por cierto, nuevo guiño de Kylian Mbappé al Madrid, Alberto Arauz.
Sí, Manolo, y es que ya son innumerables los guiños del futbolista francés al Real Madrid. El último ha llegado en una entrevista al diario británico Daily Mirror, en el que Mbappé ha afirmado tajantemente que primero Zidane y luego Cristiano Ronaldo han sido siempre sus ídolos y sus referentes a seguir.
Y un caso curioso, Rulli ha vuelto de sucesión en Francia, pero atención porque Marco Antonio Sande no aparece en los entrenamientos de la Real.
No, no se está entrenando con la Real Sociedad, recordemos que se fue muy molesto con el trato de la dirección deportiva. Arranca, por tanto, Manolo, en el enésimo capítulo de serie de culebrones habitual desde que firmó por la Real.
Me dice Amón, por cierto, que Oscar Plano ha renovado con el Valladolid. Atención, en Inglaterra se permiten ya los entrenamientos con contacto. En Italia, alerta por un nuevo positivo Bonrichetti que todavía no está confirmado. Y hoy se cierra una nueva jornada de la Bundesliga, Evangelio.
Sí, ha pinchado Manolo el tercer clasificado, el Leipzig, 2-2 en casa con el Hertha. Quiere decir dos cosas, que de los 5 primeros en esta jornada solo ha ganado el Bayern y que llevamos 3 victorias locales en 23 partidos en Bundesliga. No ha terminado todavía la jornada.
Vamos con más.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un autobús de entrada!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
El horizonte por descubrir, una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya tenemos Fomata Blanca. Pilar Casado, ¿dónde se va a jugar el playoff final de la ACB?
Se jugará en Valencia. La ACB ha confirmado esta tarde el retorno de la Liga Endesa en la capital del Turia, atendiendo, dice la Liga, la elección de la ciudad, principalmente a criterios sanitarios y en segunda instancia de alojamientos y instalaciones deportivas. En principio, del 17 al 30 de junio.
Una que se va y uno que sigue. Albert Díez, ¿quién se va del baloncesto?
De forma temporal, Marta Xargay, 29 años, 7 medallas con España entre Juegos Mundiales y Europeos, deja el baloncesto como mínimo hasta el año que viene. Necesita parar y pensar. Son motivos personales, por eso rescinde con el Unigirona.
¿Y quién va a seguir un año más, Pilar?
Felipe Reyes, el capitán del Real Madrid, que está negociando un acuerdo para su continuidad que va muy bien encaminado, así que podría cumplir los 41 en activo.
Hablamos del mundo del tenis. Atención, porque Feliciano López, el director del Mutua Madrid, ha dicho hoy en Televisión Española esto.
Ahora hay una pequeña posibilidad de poder jugar en septiembre. No perdemos la esperanza, estamos haciendo pues todo lo posible a nivel interno, haciendo los números, obviamente con un escenario a puerta cerrada, para que se pueda jugar en septiembre antes de Roland Garros. Si es que Roland Garros se celebra, este sería nuestro escenario ideal.
Bueno, pues si Roland Garros se celebra, estará Rafa Nadal, que sigue preparándose, Ángel García.
Claro, preparándose para ese Mutua Madrid Open, para ese Roland Garros, y por supuesto lo importante es sumar minutos en pista después del parón, pero ojo, Manolo, con mucho cuidado y teniendo miedo a las lesiones.
Sí, he vuelto a jugar a tenis hace, creo que son 2 semanas, desde que nos permitieron, pues he vuelto a jugar a tenis, pero muy, muy, muy despacio. La verdad que he estado entrenando días una hora y media, días 45 minutos... algún día no entrenando, es decir, es un proceso otra vez de adaptación, de minimizar riesgos de lesión.
Mala noticia nos llega para el mundo de la vela, porque Jordi Jiménez, ¿qué ha ocurrido con la Copa del Rey?
Han aguantado todo lo que han podido, pero finalmente la Copa del Rey Mafre de Vela se pospone a 2021 en su edición número 39, y después de 38 años seguidos, la regata más importante del Mediterráneo no quería ser un posible foco de contagio en Mallorca en pleno mes de agosto. El impacto económico que deja es de 17 millones de euros.
Bueno, y vamos a terminar con una noticia que posiblemente ustedes no se la crean. Todo el mundo a las 8 sale a aplaudir a los sanitarios. El que no sale lo respeta. Pero Segarra, cuéntame la historia que ha ocurrido en el Pamesa Valencia.
Se trata del francés, del pívot francés Louis Labeyrie, que dijo ayer en el Equipo que si tú pagas tus impuestos, ya has aplaudido. Así, tal cual, como suena. Hoy ha pedido disculpas. Su entrenador, Jaume Ponsarnau, en COPE, ha reconocido que el francés no ha estado listo.
Labeyrie es un jugador muy inteligente, es un buen tipo y es muy simpático, pero esta vez en esta entrevista pues no ha estado listo, ¿no?
Bueno, pues el que hay que aplaudir evidentemente es al entrenador. También te aplaudo a ti, Expósito, porque estoy deseando escucharte a partir de las 9, y a Juanma Castaño, que llegará a las 11:30 con el partidazo aquí en la COPE.
Ahora con tres chefs de primerísima categoría. Porque a ti y a mí que nos gusta comer bien, los restaurantes tienen una movida tela marinera, ¿eh?
Desde luego.
Escucha.
A ver,
venga.
Te voy a oír.
Hasta luego, Manolo. Hasta una...